Hello, Chile. This is Mike Skill from The Romantics, and you're listening to Nación Stereo Podcast, Esteban.
En el capítulo de hoy, vamos a viajar hacia Detroit, Michigan, donde este guitarrista, bajista y compositor fundó hace exactos 45 años una de las bandas de power pop más energéticas y rock and rolleras de la década 80. Acaba de lanzar el primer disco solista de su carrera titulado Skill My Skill, y hoy hablaremos de eso y muchísimo más. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Stereo. Bienvenido Mike Skill de The Romantics. Love, baby, love. Bicycle, bicycle. Walk like an Egyptian. I'm talking to you. What can I be you? Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Heard so far, but we're not out yet. Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo con Esteban Pérez. Antes que todo, ¿cómo estás, Mike? ¿Cómo estás con todo el tema de la pandemia y el encierro?
Well, I have a son, my wife and son, we live together and we've been pretty much
Bueno, tengo un hijo, con mi esposa y mi hijo vivimos juntos y estamos hemos estado principalmente en la casa, ya sabes. Salimos a comprar cosas al negocio y volvemos a casa. En el verano podíamos salir a comer afuera, pero nos hemos alejado un poco de ir a restaurantes y otros lugares. Estamos todos vacunados. Usualmente me dedico a tocar la guitarra y estoy trabajando en algunas letras y nuevas canciones. Me estoy preparando para un nuevo show y puede que vaya a Canadá en el mes de febrero. Bueno, es una gran tranquilidad saber que ya estás vacunado.
I live on the West Coast. I'm in Portland, Oregon.
Sí, claro, yo vivo en la costa oeste, en Portland, Oregon, y mi baterista Brad Elvis está en Chicago. Y algunos de los otros chicos están en Detroit, en Michigan. Y ellos han tenido grandes picos de contagios. Portland ha ido subiendo un poco. Detroit, la verdad es que ha sido una locura. Ya viste que Rick Springfield se contagió de COVID. Él ha estado viajando un montón y tocando en casinos, así es que depende de cuán cerca quieres estar de tu público y de cuánto quieres realmente arriesgarte. Todo depende de cómo se estén organizando las cosas, así es que estamos viendo y tratando de que todo esté más controlado para poder comenzar a girar nuevamente. Nación Estéreo. Bueno, entremos de lleno en la conversación más musical. Sé que tienes un nuevo disco lanzado hace muy poco titulado Skill Mike Skill. Cuéntame un poco de qué se trata este primer disco solista. Es un disco en formato digital, son 12 canciones. Aún no lo hemos lanzado en vinilo ni en CD, pero estamos trabajando en su edición en vinilo. Quiero tener este disco en ese formato, pero en este momento se está todo muy lento. Todo el proceso de fabricación de vinilos está lentísimo, pero esperamos poder tenerlo antes de fin de año, o idealmente antes de eso. Pero por ahora está disponible en formato digital y lo pueden escuchar en todos los sitios de streaming como Bandcamp, Apple Music, Spotify, SoundCloud, etc. Está en todos esos sitios disponibles.
Bandcamp, Apple Music, Spotify, SoundCloud, all of them. You can get it on that.
Bueno, y la pregunta es, ¿por qué te demoraste tantos años en tener tu propio disco solista? Más de 40 años.
Well, I was always so for the band. So always for the band, thinking of the band, writing for the band.
Bueno, yo siempre estuve en la banda, pensaba para la banda, escribía todo para la banda, pero ahora se dio con este tiempo libre. Durante los últimos 10 años me dediqué a recopilar algunas canciones que tenía ganas de cantar, así es que agarré 5 de esas canciones, las grabé y la verdad es que quedaron muy buenas. Me junté con Chuck Alcasian en los estudios Pearl Sound de Detroit y me dice, Mike, mándame esos temas que grabaste. Así es que se los mandé y él los desarmó, los arregló, los volvió a mezclar y sonaban tan bien que me decidí a terminar el resto y bueno, es lo que hice finalmente. Es una cosa de sentirse cómodo con lo que estás escribiendo, con lo que estás cantando, con letras inteligentes y asegurándome de que todo estaba hecho de manera correcta, que fue como yo sentí que fue todo este proceso. No quería lanzar algo porque sí, así es que me dediqué al 100%, con letras y música que se complementaron a la perfección y en el momento correcto.
Over time, and it came together really well at the right time.
¿Y por qué te entusiasma tanto el formato vinilo para este disco si ya lo tienes disponible en digital, donde puede llegar fácilmente a millones de personas en todo el mundo?
Yeah, the quality is there now. The quality is better on digital.
Bueno, la calidad está. La calidad de un archivo digital es mucho mejor ahora de lo que era hace 10, 20 años atrás. Podríamos cuestionar los CDs, pero actualmente puedes conseguir un muy buen sonido en formato digital si es que lo haces correctamente, si te tomas el tiempo para hacerlo. Yo siento que capturé la esencia de mi música y la actitud en este disco. Y los vinilos, bueno, ya están sobrepasando a la venta de CDs. Creo que ya llegaron a los 8 millones de unidades y creo que ya están más arriba de esa cantidad. Imagínate, 8 millones en un año en los Estados Unidos. Bueno, el vinilo te entrega las fotos, las historias que hay ahí, no tienes que ponerte turno para leer la información de los booklets. Es como una vuelta al pasado, pero también un sentimiento muy cálido. El vinilo lo sacas, tiene un olor especial, lo miras, tienen un hermoso empaque, es un objeto que quieres tener. Los CDs son buenos si quieres tener algo desechable, es un producto más práctico, pero si realmente quieres un producto más cálido, creo que el vinilo es la única forma.
I think CDs are good for you want to throw something in and just throw it in and it's just another convenient way. But if you want some really warm sounds, I think vinyl is a good way to go.
Escuchas Nación Estéreo.
Detroit, ciudad de grandes fábricas, famosa por su industria automotriz y por grandes géneros de la música que se desarrollaron ahí como el jazz, el rhythm and blues, el punk y uno de sus más grandes legados. El sello Motown. De sus comienzos en Detroit y sus primeras influencias, nos comenta ahora Mike Skill de The Romantics.
In school I was painting and drawing. The band took off, Romantics took off. My art school went by the wayside, so...
En la universidad yo estaba dedicado a la pintura y al dibujo. La banda partió en ese momento y decidí dejar mis estudios de lado. Y estaba muy consciente de toda la escena que estaba pasando, como Velvet Underground, por ejemplo. Ellos crearon una escena completamente nueva, con ese look, las poleras a rayas, lentes, y esa actitud de ignorar al público. Simplemente ignoraban al público en sus shows en vivo. Ahora ves un montón de bandas de la New Wave y alternativas que hacen eso. En Detroit nos importaba el show, siempre lo principal era el show. Yo crecí con Motown, tenía 12 años cuando recién empezaron, y James Brown era muy popular, así es que tenías que dar un buen show en Detroit. La gente esperaba que tocaras para ellos y dieras un buen espectáculo, más que estar parado en el escenario. Y ahí es donde aparecieron MC5, Iggy Pop y Bob Seger. Todos eran muy visuales cuando comenzaron.
That's where you get like the MC5 and Iggy and Bob Seger and all that. They were always very visual back in the day when they first started out.
¿Y qué tan importante fue para ti y para ustedes la influencia del sello Motown?
Motown was a really influence on us. You know, musically, it was like your neighborhood record label. You know, it's like they're right down the street. They used to come out, they'd record a record, they'd record a song, and then they'd go outside of the studio.
Motown fue una influencia muy importante para nosotros, ya que, bueno, sabes, musicalmente era como el sello discográfico del barrio. Ellos estaban al fondo de la calle. Y solían grabar una canción y salir del estudio en downtown Detroit. Le pedían a la gente que detuvieran sus autos y los llevaban dentro del estudio para preguntarles qué canción les gustaba. Usualmente les ponían dos canciones y les preguntaban cuál era la mejor. Le ofrecían a la gente de la calle y así era como elegían los singles algunas veces. Tenían esas formas diferentes de medir su música, así lo hacían ellos. Detroit estaba muy relacionado emocional y artísticamente con Motown. Se sentía como una vibra y, bueno, cruzando el río estaba Canadá. Así es que una de las más grandes estaciones de radio estaba al otro lado del río, 50.000 watts. Estábamos escuchando todo, tenían toda la música, desde Chuck Berry en adelante. Mi primer acercamiento fue los 50s. Mi hermano tenía los singles de 45 y, bueno, yo solía sacarlos y escucharlos cuando salían ellos los fines de semana. Si me descubrían, se enojaban mucho y me metían en problemas. Pero estaba escuchando en esa época a Chuck Berry, Elvis y Little Richard. Y mientras crecí, obtuve el material de Motown y luego, bueno, aparecieron los Beatles, los Stones y The Kings y The Animals. Mis favoritos eran The Kings y The Animals y los Rolling Stones. Ahí es donde está mi principal origen musical.
I was listening to Chuck Berry and Elvis and Little Richard. And then as I grew up, I got the Motown stuff. And then Beatles came out. Beatles, Stones, Kinks, Animals. My favorite was the Kinks and Animals and Rolling Stones. So that's where my music heritage is.
Estás en Nación Estéreo.
Muchos de ustedes se sorprenderán al saber que What I Like About You, ese hit mundial que se canta hoy en todos los rincones del mundo, 40 años después de su lanzamiento, solo alcanzó el lugar 49 del Billboard y nunca llegó al número 1. Mike es uno de sus compositores junto al baterista Jimmy Marinos y además es el responsable de ese característico riff de guitarra. Vamos a conocer cómo nació ese gigantesco clásico del pop.
Well, we had this little storefront. It's a long storefront, 60 feet long or something. And after high school, a lot of bands in Detroit had these storefronts. And you staple up egg cartons Or you perform on the walls. You could play loud and you could play all night.
Teníamos este pequeño espacio en una tienda, bastante largo, 18 metros o algo así. Después del colegio, un montón de bandas en Detroit tenían estos espacios. Les pegábamos cartones de huevos o ponías espuma en las murallas y podías tocar fuerte y toda la noche. Solíamos ir allí todos los días después del colegio. Bueno, había salido del colegio, así es que después del trabajo, en la tarde, íbamos allá y recuerdo ir todos los días del año, incluso en Navidad. Yo estaba construyendo gabinetes para parlantes en ese estudio que teníamos. The Romantics llevaba junto unos 2 años, diría. Y bueno, desafortunadamente yo llegaba tarde todo el tiempo, vivía lejos. Tuve un auto algún momento y, bueno, también no lo tuve. Una vez mi madre me llevó y llegué muy temprano al ensayo. Yo había estado trabajando en algo durante la tarde en la casa de mi papá. Tenía una guitarra acústica y salió este ritmo, que eran los acordes de What I Like About You. Los traje y llegué al estudio temprano. Solamente estaba Jimmy ahí. Entré y estábamos montando todo. El lugar era largo, así es que teníamos nuestro equipo de un lado y un sillón en el otro, junto a nuestro pequeño refrigerador para bebidas, tragos y eso. Llegué y las luces estaban apagadas. Jimmy siempre tenía luces, ya que le gustaba mostrar su cabellera. Y teníamos los micrófonos, así es que nos sentamos y miramos. Parecía un escenario, y tocábamos, ensayamos, como si estuviéramos escribiendo. Pero bueno, como si fuésemos a hacer una tocata, la verdad. Así es que traje la canción y él estaba allí. Le digo, Jimmy, tengo esta idea, se me ocurrió hoy y quiero que te sientes en la batería, si tienes ganas. Se sentó en la batería y bueno, y empecé a tocar. Él automáticamente supo qué hacer. Estábamos como conectados, ya que toqué el bajo con él durante toda la básica y la media. Me cambié a la guitarra para The Romantics. Yo la verdad no tenía pensado ser guitarrista. Estábamos buscando un guitarrista, de hecho. Pero tenía algunas canciones. En fin, estuvimos juntos por 2 años en el estudio. Jimmy estaba allí, yo estaba allí, estaba oscuro, bueno, y todo despegó. Él sabía el beat, calzó perfecto en la canción. Comenzó a cantar, ya sabes, así como tarareando.
Jimmy's there, I'm there. The lights are on, you know, we're on the, and all, it's dark. And it just took off. He knew the beat fit the song perfectly. He starts singing, you know, just gibbering, gibberish.
Seguramente el riff de What I Like About You lo han escuchado antes o después de 1981. Que es cuando salió esta canción de The Romantics. Y la verdad es que hay algunos ejemplos e influencias que Mike menciona, como Under Over Sideways Down de The Yardbirds. Hey. Hey. O Little Latin Loopy Loo de Mitch Ryder. Hey. Pero aparecen otras que vinieron antes y después de 1981, como Cherry Cherry de Neil Diamond. I'm the Man de Joe Jackson. Y por supuesto, Rocking the USA de John Mellencamp.
At some point, I don't, that night we came up with the title, What I Like About You. But he starts singing and I'm just playing and we're the song became the song. He had the verse. I think we started singing gibberish, da da da, what I like. He starts singing what I like. And then I'm singing back what I like about you behind it. At some point I came up with
En algún punto de esa noche, no recuerdo, se le ocurrió el nombre What I Like About You, pero él empezó a cantar y yo a tocar. Así la canción se volvió la canción. Él tenía el verso, empezamos a cantar cualquier cosa, tipo da, 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 y bueno, seguíamos con What I Like About You. Estábamos conectados. Nuestros cerebros estaban conectados, así que él hacía algo y yo empezaba a o hey, hey, o algo así. Porque los Yardbirds y Mitch Ryder tenían canciones así. No fuimos la primera canción con los Hayes, pero creo que estaba pensando en Over Under Sideways Down. Era una canción de los Yardbirds y bueno, luego Little Latin Loopy Loo, una canción de Mitch Ryder. Y ellos tienen Hayes en esa canción también. No voy a cantar, pero en fin, empecé con los Hayes y bueno, la canción vino justo en ese momento. Los demás aparecieron y les dijimos, aquí tienen, toquen esto. Se conectaron y la canción se volvió la canción. La tocamos por 3 años antes de grabarla, así que fue algo espontáneo. Empezó en mi casa, la traje al estudio y bueno, Jimmy estaba ahí. Yo sabía cómo él tocaba y qué tipo de ritmo le iba a poner porque ya nos conocíamos desde unos 7, 8 años. Estábamos, la verdad, muy conectados musicalmente.
It started at my house and I brought to the studio and Jimmy was there and I knew how he played and what kind of beat from playing with him for 7, 8 years. And and we were kind of joined at the hip musically.
Escuchas Nación Estéreo.
¿Y ustedes sienten que con tantas canciones que fueron hits y que siguen siendo grandes hits a nivel mundial, The Romantics han sido una banda poco valorada por los medios?
Yeah, I think we could have been misconstrued or misunderstood because we were pop. It was came off poppy, but our live sound was really raw, more edgy. Our live attack, our show was more edgy, more. Whereas it was a little more streamlined and cleaned up for the first records. The first records were a lot more cleaner. We didn't get the money push, like for instance. Well, I don't want to name bands. Billboard page. With our photos and we didn't get the $1 million.
Creo que en algún momento pudimos haber sido incomprendidos porque éramos pop, pero nuestro sonido en vivo era mucho más crudo, más al filo. Nuestra parada en vivo era más al borde. El primer álbum fue más sencillo, los primeros discos fueron mucho más limpios. No tuvimos apoyo ni presupuesto en nuestro sello discográfico, por ejemplo. No tuvimos avisos con nuestra foto en la revista Billboard, ni tampoco esas gigantografías de $1 million que estaban instaladas en la calle Sunset en Los Ángeles. The Knack sí tuvo eso. Nosotros, en cambio, estábamos en gira todo el tiempo. Realmente nosotros nos estábamos vendiendo para nosotros mismos, y concuerdo. Pero soy muy feliz y estoy muy agradecido que lo nuestro era algo mucho más orgánico. Por el Echo Pauyu no pasó por el dinero. Ocurrió por algo orgánico y no pasó por la revista Billboard tampoco o por sonar en la radio. Cuando el single salió, no tuvo un recibimiento muy grande. Lo lanzamos y llegó al puesto 47, creo. Y entonces nos contactó nuestro sello discográfico y nuestro manager para decirnos que teníamos que volver al estudio y grabar un nuevo disco. Y nosotros, la verdad, estábamos todavía en el tour del primer álbum. Era una locura. Deberíamos haber ido a Sudamérica, deberíamos ir a Japón, a Europa, al norte de Europa, hasta los Países Bajos. Y lo que pasó después fue, de súbito, que What I Like About You empezó a bajar en posiciones y nos dijeron, ok, que debíamos hacer un disco nuevo. Nos íbamos a Australia, creo, y nos llamaron antes de irnos. Nos llamaron de Holanda, Alemania y Francia para decirnos que What I Like About You estaba subiendo los rankings, que era top 10. Estaba escalando en Holanda, querían hacer un video. Bueno, ellos ya estaban haciendo videos allá. MTV no existía todavía, el tipo quería venir y hacer un video de nosotros. Así es que nosotros estábamos ensayando en el Whiskey a Go-Go de Los Ángeles y ellos insistieron en grabar dos canciones, When I Look in Your Eyes y What I Like About You. Así es que les dijimos, pueden hacerlo, vinieron con una cámara. Habíamos hablado un poco y queríamos algo en el estilo A Hard Day's Night de los Beatles, con primeros planos de nuestras caras, primeros planos de las manos, planos cercanos de la guitarra y la batería, bueno, y luego algunos planos generales, tres ángulos de cámara, muy simple. Ellos lo hicieron y quedaron perfectos. El sello pagó por el viaje, el hotel, la comida, bueno, y se fueron de vuelta a casa. La canción llegó al primer lugar en Holanda, subió en Alemania y Francia.
Close on our face, close on my hands, close on the guitar, close on the drums, and then back, and then farther back. Three, like kind of three camera angles. Very simple. And so they did that and they were done. The label paid for a flight, the hotel, probably their food, and then they went home. And the song went to number one in Holland and went up the charts in Germany and France.
El 14 de febrero de 1977, The Romantics debutaron como banda en el My Fair Lady Club de Detroit, justo en el Día de los Enamorados. Bueno, de ahí el nombre de la banda. Desde ese momento, han pasado 45 años con una carrera que ha tenido momentos de muchos éxitos, pero también momentos no tan alegres. Mucha gente piensa que ustedes viven la vida de rockstars porque la canción What I Like About You ha aparecido en spots, en programas de televisión, películas, sincronizaciones, juegos de video, bueno, y tiene más de 150 millones de reproducciones en Spotify. Pero sé que la realidad no es tan así. Bueno, yo todavía estoy lidiando con el tema de royalties. La verdad, nunca tuvimos mansiones ni autos lujosos. Y no es que no lo quisiéramos, pero la verdad es que nunca nos pagaron las regalías que correspondían, el tema del publishing y todo eso. Estuvimos en los tribunales durante gran parte de los años 90, pero bueno, no voy a profundizar mucho en eso. Vamos a 1983. Mike Skill retorna a The Romantics luego de haber sido separado de la banda por unos años. El grupo necesitaba buenas canciones y la dupla Skill Marinos era infalible. La banda lanza su disco In Hit, tal vez el más exitoso de su carrera, que contenía Talking in Your Sleep, canción que llega al número 3 del Billboard, que se transforma en éxito inmediato en las radios de todo el mundo, con un inolvidable video que no paraba de rotar por MTV.
I had the bass line, me and Jimmy, of course me and Jimmy just jamming and playing. I came back on bass guitar, and I still played and wrote songs and played guitar live, but And I came up with Talk in Your Sleep. I had the bass line for Talk in Your Sleep. It wasn't going to go on in Heat Record. It wasn't even going on the record. It was a jam. Me and Jimmy just jammed the song. Ba-da-dum, da-da-dum. We just jammed. Solo guitar solos. And we didn't even write lyrics. We didn't write music to it. We didn't write a melody. And then we got in the studio. We finished the whole record.
Yo tenía la línea de bajo y Jimmy estaba tocando como siempre. Estábamos improvisando y tocando. Yo había vuelto al bajo. Todavía tocaba canciones que habíamos escrito y tocaba guitarra en vivo. Se me ocurrió Talking in Your Sleep. Se me ocurrieron esas líneas de bajo de la canción. Y bueno, esta canción no iba a estar en el álbum de Heat. Era solo una tocata. Jimmy y yo estábamos solo ensayando. No escribimos la letra. No tenía música, nada, ni melodía. Luego entramos al estudio y terminamos el disco. 11 canciones, creo, 10 o 11 canciones. Y Pete, el productor, nos dice, chicos, necesitamos una canción más. Y nosotros fue como, no lo podíamos creer. Así que lo conversamos, fuimos a comer y cuando volvimos alguien me dice, Mike, ¿cuál era esa idea que tuviste en Detroit en el estudio? Así es que toqué la línea de bajo y me dice, sí, esa. Le dice a Jimmy que se siente en la batería. Empezamos a tocar porque, bueno, podía haber algo ahí. Conseguimos el teclado en la sala de control y fuimos sin letra, Jimmy, yo y Pete, y nos pusimos con el teclado mientras Wally y Cos miraban desde atrás en la sala de control. Y todos estábamos pensando en dejarla de lado cuando Pete empieza a darle una vuelta. Bueno, que te llevaba del verso al coro y cuando realmente lo consiguió empezamos a crear una melodía. Y estábamos en eso cuando alguien dice la frase Secret that you keep. Y empezamos a idear esa primera estrofa y a repetir la fórmula. Y Jimmy, Jimmy lanza la frase I hear the secrets that you keep. Y alguien responde When you're talking in your sleep. Había una frase en una canción de The Cars. Tocamos con The Cars un par de veces en Boston antes de que firmáramos. Y creo que en Best Friends Girls está la frase When you're talking in your sleep. Así es que conscientemente se le puede haber pegado a Jimmy, no sé, la verdad, pero bueno, salió así. Y así apareció I Hear the Secrets That You Keep en la secuencia de Talking in Your Sleep. Y fue algo muy mágico. Así es que juntamos todo. Pete fue de muchísima ayuda, un gran tecladista y gran productor. Y así pasó todo. Entramos al estudio, grabamos la línea de bajo, empezamos a ensayar la parte de las voces. Inicialmente Jimmy iba a cantar la canción, nuestro baterista iba a cantarla. Él escribió la letra y el título. Deberíamos, yo creo, haber escrito más canciones entre los dos. Pero bueno, finalmente Wally Palmer terminó cantando la canción. Ellos decidieron y hubo muchos dimes y diretes en los cuales yo no estuve metido, pero Wally terminó cantando.
And we finished the track. The next few days we could rehearse the vocal. Jimmy was going to sing it. I think Jimmy, the drummer, was going to sing it. He wanted to sing it. He wrote the lyrics, and you know the title, you know, me and pretty once again me and him writing songs, you know, and we should have wrote more songs together. But so Wally gets the vocal together, and they decide. I guess they were bickering back and forth. I wasn't involved in it. I didn't see it, but Wally ends up singing it.
El disco en Heat fue grabado en los estudios Criteria de Miami, donde pasaron por ahí nombres como The Bee Gees, Fleetwood Mac, Aretha Franklin, The Eagles, AC/DC y cientos de nombres más. Mike nos relata ahora una inesperada historia que les ocurrió mientras estaba a los toques finales de Talking in Your Sleep.
We walked out of the studio when we finished all the production, and it was just going to be mixed.
Salimos del estudio cuando terminamos toda la producción y solo faltaba hacer la mezcla. Había un tipo que trabajaba ahí haciendo el aseo del estudio y que había estado ahí por años, con James Brown en los 60. Eran, bueno, los estudios Criteria en Miami, en el norte de Miami Beach. Y este tipo estaba desde que James Brown había grabado. Aretha Franklin había grabado ahí, The Allman Brothers, Bee Gees, bueno, todos básicamente. Y habíamos querido que nuestro primer disco fuese grabado ahí, pero no estaba disponible en ese momento. Así es que un día íbamos saliendo y, bueno, tomamos nuestros abrigos y él estaba barriendo y limpiando el estudio y nos dice, ¿saben? Escuché esa canción y yo nunca me equivoco. Esa canción va a ser número uno. Esa canción será un hit. Y nosotros fue como, sí, es una buena canción. Bueno, nos vemos. Gracias por toda tu ayuda ahí en el estudio. Bueno, y la canción llegó al número dos. No fue número uno, pero quedamos atrás de Owner of a Lonely Heart de Yes.
The Yes song.
Pero Talking in Your Sleep es una gran canción y sigue sonando fresca y moderna. Además, influenció a muchas otras bandas con ese sonido y esa línea de bajo, aun cuando era muy diferente a lo que ustedes venían haciendo anteriormente.
So I'm out of the group and I'm listening to what's coming out of London, England at the time. I'm listening to everything, but London was the new romantic thing. with Duran Duran, Spandau Ballet, all the bands that were copying Brian Ferry and Roxy Music. Basically bringing that forward with dance beats.
Yo estaba fuera del grupo en un momento y estaba escuchando lo que venía de Londres, Inglaterra, en ese tiempo. Escuchaba de todo, pero Londres estaba muy de moda con el New Romantic, con grupos como Duran Duran, Spandau Ballet. Todos los grupos estaban copiando a Brian Ferry y la música de Roxy Music, básicamente sacando ritmos bailables. Y tenían ese estilo, el pelo. Yo escuchaba a Nick Lowe, que había sacado un disco, y era uno de mis favoritos. XTC, por supuesto, Elvis Costello y todo lo de The Clash. Y lo que pasó es que esas bandas punk de 3, 4 o 5 años atrás, todas tenían un sonido más crudo, iban al estudio, dejaban los errores, se rompían una cuerda, la dejaban así, sonaba el micrófono, escupían, todo muy crudo. Y lo que pasó es que unos años después, esas bandas tuvieron producción, una maquinaria detrás de ellos, Spandau Ballet, Duran Duran, grandes producciones con sintetizadores, violines, voces extra, grandes proyectos de estudio. Así es que eso me influenció para escribir Talking in Your Sleep al final del álbum In Heat. Era un disco más brillante, más detallado y con más producción, a diferencia del primero en el que todavía estábamos en algo más punk rock o hard rock o new wave. Y después, bueno, escuché todo esto que venía de Londres y era más para bailar. Y así es como pasó, nuestro look, el sonido, todo cambió, mayor producción. Eso es lo que estás escuchando finalmente en ese disco.
Rock, hard rock, new wave thing. And then I listened to all this stuff coming out of London and it was more dancey. So that's how that happened, the look, the sound, it got a bigger production. That's what you're hearing.
Nación Estéreo.
Y cuéntame esa línea de bajo, muy influenciada por James Jamerson, el clásico bajista de los grandes discos del sello Motown. Bueno, Bob Babbitt es un bajista y James Jamerson fueron bajistas en Motown en los primeros días. Y cuando escuché a Smokey Robinson en los 60, cuando era pequeño, tenía 9, 10 años, cuando escuché ese bajo, las guitarras, Robert White era el guitarrista en esas canciones y tenían ese sello de los tres guitarristas. Básicamente, Berry Gordy estaba formando un sonido, tal como Phil Spector estaba creando un sonido único. Lo hizo en homenaje a la ciudad de Detroit. Es la actitud de Detroit. Yo crecí con ese bajo. Dancing in the Streets, por ejemplo.
And I grew up on that bass. I mean, dancing in the streets, boom, 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 boom. You know, dancing in the streets. Or the guitar part in My Girl, boom, boom, da, 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 da. Guitar part, but.
Por la parte de guitarra en My Girl, todas esas pequeñas cosas se quedaron en mi cabeza como músico y todavía las junto. Tomé eso del aire, de la música, es una gran influencia y no lo puedes negar. Esto es antes de que fuesen reconocidos. La verdad, yo crecí con toda esa música.
This is before they got the recognition. I was growing up with that.
El segundo single del disco In Heat fue One in a Million, una canción que llegó al número 37 del Billboard. Le preguntamos a Mike sobre ese sonido de marimba que aparece en la canción. ¿Fue acaso una influencia latina por haber grabado el disco en Miami?
Yeah, well, the guitar player came up with that little part, bam, 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 bam. It's very Latin kind of thing, and caused the guitar player.
Sí, nuestro guitarrista llegó con esa idea. Es súper latina. Cos, el guitarrista, creció en Florida. Es parte cubano. O nació en Cuba, no estoy muy seguro. Pero había llegado con esa idea y no recuerdo si fui yo o alguien más en el estudio que dijo, ¿y por qué no probamos si le ponemos marimbas? Eso sería bien diferente. Bueno, y la verdad que encajó bien en la canción. Es una buena parte de la canción. Y bueno, así de simple. Cuando estás en el estudio, debes dejar que tu mente esté abierta y dejar que las cosas fluyan. Eso va a ayudar mucho a las canciones.
Leaving your mind, you hopefully you leave your mind open and you kind of bring things in that will help the songs.
Sigues en Nación Estéreo.
Para terminar, preguntémosle a Mike sobre los planes, aunque todavía con una situación mundial incierta, si le gustaría volver a Chile en algún momento.
A little bit. We're trying to build that up and get down there.
Estamos trabajando en eso y viendo cómo hacerlo. Nos encantaría poder volver allá. Como te decía, tal vez va a tomar tiempo el poder definir cómo y cuál es la mejor forma de poder hacer shows, de poder volver a hacer shows en vivo nuevamente. La última vez que tocamos en Santiago, el lugar estaba con mucha gente y se sabían todas las canciones. Y estuvo buenísimo. Me encanta. Ustedes aman el rock and roll. Es una gran comunidad rockera.
They love rock and roll and big rock and roll community there.
Y esa fue la entrevista con Mike Skill de Romantics en este primer programa de la segunda temporada de Nación Estéreo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Nación Estéreo. Nos escriban, nos cuenten qué invitados les gustaría tener en el programa y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.
Thank you. Thank you. Stay in touch. Send me a note anytime and let's keep in touch and keep it going. A lot of love to you, brother. Thank you.
Walk like an Egyptian. Shout, I'm talking to you. Why can't I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
Worked so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo con Esteban Pérez.